Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Fíjate, nos vamos hasta el año 1876. Una corbata inglesa, la HMS Challenger, arribaba al puerto de Portsmouth, terminaba un viaje de 3 años y medio durante los cuales estudió los océanos de todo el mundo y, fíjate, traía a bordo 4.717 animales marinos antes desconocidos, algunos capturados a 5.500 metros de profundidad. Bueno, pues esta extraordinaria aventura reveló por primera vez la riqueza biológica del mar, que antes se creía un espacio vacío más allá de la superficie. Bueno, pues desde entonces, el estudio de los océanos se ha convertido en la clave para entender el milagro de la vida en nuestro planeta. Y es que el mar sigue siendo un gran desconocido. Bueno, pues atención, ponedores, porque hoy nos ayuda a saber más de los océanos el historiador de la ciencia y biólogo Jorge Bolívar, que acaba de presentar La memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar. Jorge Bolívar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Pues Jorge, tienes que saber que muchos de los ponedores, mucha de la gente que ahora mismo nos está escuchando, son gente que se dedica a trabajar en el mar. Yo creo que el mar nunca duerme, ¿verdad?
Bueno, yo lo sé porque yo vivo en el mar, vivo muy cerca de uno de los principales puertos pesqueros de España y muchos días me levanto muy temprano por el placer simplemente de ver llegar los puertos, los barcos al puerto y también por comprar un poco de pescado recién pescado, ¿no? Sí, sé que a esta hora la gente que nos escucha, mucho de ellos son marineros.
Es impresionante, nos ofrece muchísimas cosas el mar y nos apetece mucho conocerlo. Por eso creemos que lo que tú has publicado, este libro, nos pone en situación de lo que realmente nos ofrece el mar. ¿Realmente tú piensas que nos queda mucho por conocer del mar o lo fundamental ya lo tenemos controlado?
La biología, el estudio de la biología de la vida se ha basado sobre todo en la Tierra, porque somos seres terrestres, los seres humanos, tenemos nuestro ambiente es el terrestre. Entonces es normal que hayamos ignorado al mar durante muchísimo tiempo. Al mar lo hemos visto como una vía de comunicación, como un proveedor de alimentos, pero en realidad no se había estudiado biológicamente hasta hace poco más de un siglo. O sea que creo que sí, que hay muchísimas cosas todavía por descubrir del mar y muchas de ellas, las que sabemos hasta ahora, nos han sorprendido porque algunas de ellas parece que superan lo que creíamos, los límites de la vida, y creo que nos quedan muchas cosas todavía más por descubrir.
Pero fíjate, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de tu libro es que tú en él pues hablas que nuestra admiración debería empezar por el propio agua. ¿Por qué a día de hoy nos tiene que sorprender el agua?
Bueno, el agua y la vida están absolutamente ligadas y el agua es un elemento muy abundante en la Tierra, es el más abundante, y la vemos como algo absolutamente usual. Y sin embargo, el agua es un elemento, pues, químicamente muy sorprendente, ¿no? Yo creo que el agua y la vida se han adaptado mutuamente y, de hecho, yo creo que lo que ha hecho el agua ha sido obligarnos a funcionar dentro de sus parámetros. Por eso la vida surgió precisamente en el mar, porque la vida es un reflejo de las potencialidades del agua.
Es impresionante, es la vida lo que estás narrándonos ahora mismo aquí en la cadena COPE. Además, en tu libro lo que haces es que nos desvelas los últimos descubrimientos de la biología marina, pero como científico que ha estudiado gran parte de lo que rodea el universo, ¿qué descubrimiento es el que más te ha sorprendido?
Bueno, hay personas, por ejemplo, que les llama mucho la inteligencia de algunos animales marinos, que quizás estén sin duda entre los más inteligentes del mundo. Hablamos de los delfines o de los pulpos. Esa inteligencia nos sorprende a todos. El 95% de toda la vida en la Tierra son microorganismos que viven en el mar. Si pesáramos todos los seres grandes que existen y todo el plancton que existe, pues tendríamos un 95% de plancton y un 5% de seres mayores. O, por ejemplo, también sorprende mucho lo que hablaba hace un momento de los límites de la vida. ¿Hasta qué punto la vida puede existir? El mar nos ha abierto los ojos a realidades sorprendentes como, por ejemplo, que en los abismos profundos, a 10.000, 9.000, 11.000 metros de profundidad, existe vida. O en los polos helados existe vida.
Es impresionante. Yo estoy encantado con este libro que nos está descubriendo y presentando hoy aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú dónde consideras que podemos encontrar más seres vivos? ¿En la Tierra o en el mar?
En el mar hay más seres vivos. En el mar viven aproximadamente 8 de cada 10 seres vivos. Y eso también es normal porque hay bastante más agua que tierra. El planeta Tierra tiene un 27% de tierra y todo el resto es agua. Y la vida surgió en el mar, con lo cual ha tenido mucho más tiempo para desarrollarse. Como diversidad, yo creo que es mucho más interesante para un biólogo estudiar la vida marina que la vida terrestre. Por lo menos me resulta mucho más interesante. Encontramos seres muy diferentes que se han adaptado a un entorno por caminos muy distintos y que además el mar es un entorno tan hostil que ha obligado a crear estrategias muy duras. Por ejemplo, los venenos marinos, la guerra química entre los seres vivos la conocemos todos, los venenos, bueno, pues los tóxicos marinos son muchísimo más potentes que los que encontramos entre los seres terrestres. Es un ejemplo más de cómo esa evolución ha diversificado mucho más la vida en el mar que en la tierra.
Yo, de verdad, Jorge, te lo estoy diciendo y te lo voy a volver a decir hasta el final. Este libro me ha sorprendido muchísimo y no lo ha dejado de hacer en todas las hojas, sobre todo por los ejemplos que nos pones, porque son además súper didácticos, nos enseñan un montón de cosas. Me gustaría que a los ponedores nos contases el porqué de la vida sexual de los pulpos es una tragedia, porque a mí esto, lógicamente, como te puedes imaginar, me interesa.
Casi nadie piensa que el pulpo es un ser inteligente y tiene una inteligencia comprobada que cada vez nos sorprende más. De hecho, todo el pulpo en sí mismo es un cerebro pensante. Los pulpos tienen 9 cerebros, pero en realidad su masa, sus neuronas están repartidas por todo el cuerpo. Y aparte de ser muy inteligente, tiene una vida reproductiva, pues sí que se le puede calificar de trágica. El pulpo solamente tiene una relación sexual en toda su vida y una vez que la tiene, muere, se suicida. Los machos generalmente son devorados por la hembra después de una sola cópula, de su primera cópula, y las hembras se suicidan, entran en una espiral autodestructiva que le lleva a morir, pues generalmente horas antes de que eclosionen sus huevos. Es bastante triste una especie que solamente puede tener una relación sexual en su vida. Y yo creo que la naturaleza ha creado eso para que el pulpo, gracias a su inteligencia y a su capacidad reproductiva, pues no termina inundando los mares. Hablamos del equilibrio ecológico, que muchas veces la naturaleza es lo que siempre prima. Yo, por ejemplo, una de las cosas más curiosas que he visto yo personalmente en mi vida es un pulpo desplazándote por el fondo del mar, imitando a una piedra. Por ejemplo, entonces todas esas capacidades del pulpo hacen que si realmente no estuviera limitado, por ejemplo, en este tema por una sola reproducción sexual, pues realmente habría terminado con algunas especies, porque el pulpo es carnívoro, y habría provocado un problema ecológico.
Qué curioso. Jorge, ¿tú consideras que los delfines son el animal más inteligente que hay en el mar? ¿O incluso en algún momento podríamos encontrar uno que todavía no hemos descubierto que pudiese superar en inteligencia al delfín?
Yo particularmente pienso que sin duda alguna el delfín es el animal más inteligente que hay en el mar y es muy posible que después del ser humano sea el que presente una inteligencia más parecida a la nuestra. No tenemos que olvidar que el delfín es un mamífero. El delfín proviene de nuestros propios ancestros terrestres, o sea, los seres humanos y los delfines tenemos un antepasado común terrestre. Nosotros nos quedamos en tierra y ellos volvieron al mar. Y creo que faltan todavía muchos experimentos para llegar realmente a saber cuál es la capacidad intelectual que pueden tener los delfines, que sin duda alguna es mucha.
¿Es verdad que los peces no tienen memoria, Jorge? Lo digo porque lo hemos visto en películas infantiles como Buscando a Nemo y su personaje Dory, que tú además nombras en el libro. Y por cierto, no sé si es una leyenda o si esto es real, porque también hay una frase de que tengo menos memoria que un pez.
Bueno, no es verdad. Ya adelanto que no es verdad. Los peces tienen mucha más memoria de la que la cultura popular le atribuye. Y yo creo que el hecho de decir que los peces no tienen memoria es ni más ni menos que una muestra más de nuestro desconocimiento del mar. Entonces, los peces sí que tienen memoria. Tienen una muy buena memoria instintiva, que es una memoria distinta de la memoria de los recuerdos, pero también recuerdan, se han hecho muchísimos experimentos con peces donde se demuestra que tienen una memoria no distinta del resto de las especies animales terrestres. Y eso es normal, porque al fin y al cabo el recordar es una estrategia de supervivencia. Si tú sabes en qué sitio hay comida o dónde están los depredadores o dónde tienes que ir a una cueva para refugiarte, te ayuda a sobrevivir. Y la naturaleza siempre prima a la capacidad de supervivencia.
Fíjate, yo he tenido la inmensa fortuna, porque el que ha estado allí es un afortunado de estar en la barrera de coral en Australia. Y alucinas todo lo que... Iba a decir todo lo que hay, que sí, que vale, que hay mucho, pero sobre todo todo lo que hubo. ¿Por qué es tan importante el coral hacia el mar? ¿Por qué hay que darle tanta importancia y sobre todo por qué hay que protegerlo?
Pues el coral es un fenómeno curiosísimo porque es un ecosistema que crea muchísima masa viviente. Es decir, los corales ocupan solamente un 1,5% de toda la superficie del mar, pero en ellos viven el 25% de todos los seres vivos del mar. Es decir, son como las grandes urbes, ¿no?, de la vida marina. Un arrecife de coral mantiene una capacidad de creación biológica brutal. Es de los pocos ecosistemas que crea más biomasa de la que destruye. Entonces, claro, el coral, al mismo tiempo que tiene esta importancia biológica, recuerda, con un poco más de un 1% de extensión, acogen al 25% de la vida. Pero es que el peligro es que además son muy frágiles, porque se desarrollan solo con unas condiciones muy concretas de temperaturas, de oleaje, de salinidad del agua, de porcentaje de calcio en medio de toda la mineralización que tiene el mar. Entonces estos entornos de coral crecen en pocos sitios, son muy frágiles y un cambio pequeño en la circunstancia en que se desarrolla provoca lo que seguramente tú conocerás y muchos buceadores conocen, que es el blanqueamiento del coral,
hombre,
la muerte,
claro,
del coral.
Claro, claro, claro.
Entonces, claro, el coral, al ser tan frágil y al mismo tiempo tan importante para la ecología global, es casi un marcador, un medidor de cómo está la salud de los océanos actualmente.
Bueno, pues yo no te voy a quitar más tiempo. Te tengo que decir, Jorge, que ha sido un placer. Se nos quedan muchos capítulos que podríamos tocar para compartir la información con los ponedores de calles. Por ejemplo, hay un capítulo que se dedica directamente a llamarlo la gran farmacia. ¿Por qué el mar es la gran farmacia? ¿Qué encontramos ahí?
Pues encontramos toxinas y sustancias químicas que generalmente se han desarrollado a lo largo de muchísimos siglos de evolución, por lo cual son muy perfeccionadas, muy potentes, y que generalmente se usan para matar, pero que nosotros estamos viendo que usándolas en las dosis adecuadas remedian muchísimas enfermedades. Solamente puedo dar un dato, bueno, puedo dar muchos, pero hay uno que yo creo que lo resume muy bien. De los últimos 30 productos anticancerígenos que se han patentado en los últimos años, pues nada más y nada menos que 19 de ellos vienen del mar. Y otros 4 vienen de criaturas marinas que viven en entornos costeros. Quiero decir, estamos descubriendo que el mar posee una riqueza química dentro de la biología que nos va a permitir hacer unos medicamentos quizá mucho más potentes o mucho más prometedores o con muchos menos efectos secundarios que la medicina terrestre, es decir, que los compuestos que se han sacado de la vida terrestre. Hay casos magníficos, ¿no? Por ejemplo, el veneno del pulpo, pues resulta que es una anestesia perfecta para la cirugía. O hay compuestos que calman el dolor sin los efectos secundarios de la morfina. Yo creo que en los últimos 10, 15 años veremos una auténtica explosión de productos farmacéuticos venidos del mar.
De verdad, Jorge, ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Eres historiador de la ciencia y biólogo. Acabas de presentar La memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar. Guadalmazán es la editorial que lo publica. Yo te emplazo a que tengamos una siguiente charla, pues pasados unos meses, y volvamos a charlar contigo para que nos des más datos y más cosas que suceden por ahí abajo, en los océanos y en los mares, que por cierto, hay que cuidar y respetar, ¿eh?
Sí, yo encantado de hablar con vosotros siempre que queráis, y además me gusta mucho la gente que madruga y que se dedica a poner las calles a esta hora.
¡Qué grande!
Siempre siento simpatía por los madrugadores.
¡Qué bien! Jorge, un abrazo bien fuerte y gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos.
Estamos levantando España.